Muchas gracias, Luis. Y he de decir que si estuviera poniendo el título ahora mismo, pondría incluso, aunque suene grandilocuente, una mirada crítica, porque este es mi primer workshop de Nanocelia. Por cierto, voy a intentar ser suficientemente impactante para que no sea el último. Y también tan crítico con los paradigmas actuales de la comunidad como buenamente pueda. No voy a ser nada agresivo, no se preocupen. Bueno, tenemos, sean dos líquidos inmiscibles. Agitamos en un ultraturrax, reducimos hasta el mínimo tamaño posible las gotitas de la fase dispersa y así, pocos minutos después, tenemos una separación de fases. Tenemos coalescencia. Todo empieza cuando esas gotitas minúsculas de la fase dispersa se encuentran por un movimiento que se asemeja a lo que el botánico Robert Brown describió hace mucho, mucho tiempo para partículas mucho más grandes que moléculas. Podemos ver aquí que, obviamente Brown no fue el que hizo todo este desarrollo, lo debemos atribuir más bien a Jean-Baptiste Perrin, cuyo nombre no he tenido la cortesía de poner en esta diapositiva, pero si nos fijamos, el radio hidrodinámico, que aquí estoy llamando como A minúscula, es inversamente proporcional al coeficiente de difusión en el caso del movimiento browniano, pero inversamente proporcional a la velocidad de sedimentación según Stokes. Es decir, durante las primeras fases de esta mezcla, después de reducir el tamaño de la fase dispersa, las gotitas de la fase dispersa, podemos considerar que es un sistema browniano. Poco después, cuando empiezan a ser un poco más grandes, tenemos un sistema regido por estas fuerzas gravitacionales y se separarán en función de su densidad y, por supuesto, de su tensión superficial entre la fase continua y la fase dispersa y de ambas con el aire. Habrá una región entre medias donde importarán ambas. Importa también mencionar como un impedimento a esta agregación el potencial Z, la doble capa eléctrica, ¿verdad? La capa de Stern, la capa difusa, con una longitud de onda que según, con una longitud, ostras, de onda, digo yo, me estoy cambiando a Maxwell, con una longitud que será inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Bien, aquí tenemos una curva típica que resulta si yo ese potencial de la doble capa eléctrica lo ploteo aquí y aquí las fuerzas intermoleculares sobre las que hablaré más críticamente después, tengo una curva que no es necesariamente así, pero tendré una curva de energía potencial de la interacción de partículas en función de la distancia entre ellas. Entonces, estas distancias, como ya he dicho, por movimiento browniano se aproximan, si vencen una barrera de potencial, conformarán un doblete primario en lo que muchos llaman coagulación, es decir, este coágulo ya es irreversible porque esto ya se puede desagregar o seguir agregando hacia acá. Y si esta agregación continúa y el sistema energéticamente lo permite, podríamos tener coalescencia hacia un nuevo singlete. Hasta aquí no hay nada nuevo. Y he de agradecer, esta app es muy útil, gratis y disponible públicamente, del profesor Stephen Abbott. Podemos modificar los parámetros propios de la doble capa eléctrica y si, por ejemplo, reducimos el potencial Z al mínimo, ya no tenemos impedimento alguno ni para la coagulación ni para la coalescencia. Tendremos una agregación o coalescencia muy, muy fáciles. Y es aquí donde demando su atención, sobre todo de los químicos y químicas de la sala, aunque yo mismo soy ingeniero químico, para que al final realicen sus críticas constructivas, destructivas, o lo que proceda. Bien, esta descripción está tomada de un libro de química orgánica, pero realmente se puede encontrar cientos de ejemplos. Incluso el Purple Book de la IUPAC tiene una parte muy similar. Diferentes tipos de fuerzas atractivas. Y procede a listar cosas cuya diferencia es cuando menos difusa. Fuerzas de Coulomb, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y enlaces hidrofóbicos. Bien, hay que ser críticos con esta clasificación. Por un lado, empecemos por las fuerzas de Van der Waals. Johannes Van der Waals en los años 70 del siglo XIX, fue el primero que postuló las fuerzas intermoleculares. De ahí que el Goldwood de la IUPAC, por ejemplo, defina como fuerzas de van der Waals cualquier fuerza intermolecular que no sea iónica, con lo cual estamos excluyendo, por ejemplo, y lo excluye explícitamente, las ion dipolo. Esto de excluir las ion dipolo es arbitrario, lo diga la IUPAC o quien sea. Y aparte, admite esa misma definición que muy a menudo se usa para todo tipo de interacción intermolecular, incluyendo las repulsivas. El Purple Book de la IUPAC contradice al Gold Book al clasificar separadamente los puentes de hidrógeno y las fuerzas de van der Waals. En definitiva, como se usa de forma ambigua y lo único que tienen en común es que las dipolo-dipolo están incluidas, el concepto de fuerza de van der Waals vendría a encajar con lo que Wittgenstein denominaba un concepto de semejanza familiar. Y podríamos tener en ciencia algunos conceptos más precisos como dipolo-dipolo, ion-dipolo, dipolo-inducido, ¿verdad? Todo aquello, los puentes de hidrógeno, de halógeno, de... Bueno, otra cosa criticable, las fuerzas de Coulomb no incluyen las ion-dipolo, no tienen nada que ver con Coulomb. Y, por supuesto, los enlaces hidrofóbicos. Bien, el efecto hidrofóbico clásico no es una cosa tanto de interacciones entre superficies hidrofóbicas o entre moléculas hidrofóbicas como de la misma agua intentando maximizar su entropía mediante la minimización de la interfase de contacto entre la fase continua y la fase dispersa, una orgánica inmiscible que llamaremos aceite como generalización y otra acuosa que llamaremos agua. Bien. Hay, pues, entidades químicas anfifílicas, donde desde hace no mucho sabemos que está incluida la celulosa, o clasificamos la celulosa, que tienen partes fácilmente hidratables, o planos fácilmente hidratables, y otros planos, otras áreas, sea de picómetros cuadrados, de nanómetros cuadrados, que están escasamente hidratables, y por lo tanto, al favorecer que el agua huya de ahí, pero es un efecto del agua, el compuesto hidrofóbico o plano hidrofóbico aquí es un elemento pasivo, favorecería el colapso de estos planos o partículas o moléculas hidrofóbicas. Pero las interacciones entre ellas, por ejemplo, las interacciones entre las cadenas alquílicas, serían dispersivas con sus momentos, con sus dipolos momentáneos, inducidos, etc. O si procede dipolo-dipolo, como el caso que vamos a ver. Me estoy extendiendo demasiado. Bueno, un ejemplo paradigmático de molécula anfifílica es un surfactante iónico, que tiene una cabeza polar y una cola, una cabeza polar y una cola apolar, en el ejemplo más sencillo posible, Zetab, LSDS. Aquí, no obstante, es fácil encontrar una simplificación, una exageración simplista, por la cual nos limitamos a pensar que la cabeza polar interactúa con el agua y la cola apolar con las cadenas alquílicas o lo que sea de con la molécula que llamamos hidrofóbica en general, con la molécula inmiscible con el agua. Sin embargo, en la primera fase de la mezcla, las interacciones electrostáticas son fundamentales y si esa exageración simplística fuera cierta, daría igual para cualquier molécula orgánica utilizar un surfactante iónico catiónico o uno aniónico, lo que obviamente sabemos que no es así. De hecho, en el ejemplo de muchas micelas, las cabezas interactúan con la molécula a dispersar e incluso producen cambios conformacionales. Si en vez de surfactantes tenemos partículas sólidas estabilizando la emulsión, hablamos de emulsiones de Pickering en honor al británico Percival Pickering, y estas partículas, aparte de, por ejemplo, óxido de magnesio, también puede ser celulosa, veremos. Una vez más, disminuye, como los surfactantes, la tensión superficial, por lo tanto, disminuye lo que la apreciación del efecto hidrofóbico. Yo no tengo problemas, por cierto, con hablar de enlaces hidrofóbicos o interacciones hidrofóbicas, aunque otros sí, ya que, según muchas filosofías, lo aparente es una parte de lo real, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, die Scheinbarkeit ist eine Form ihres Seins. Y si es aparente que existe una interacción entre dos moléculas hidrofóbicas en agua, al menos ¿Cómo fenómeno es aceptable hablar, a mi juicio, de interacciones hidrofóbicas, aun sabiendo que se trata principalmente de un efecto entrópico que afecta al agua principalmente? Muy bien. Cuando las partículas usadas en la emisión Pickering son de celulosa, se atribuye normalmente a los planos axiales hidrofóbicos de la celulosa. Normalmente se habla del 200, cosa que discutiremos ahora, pero todo lo relativo a las fuerzas intermoleculares es aún un mundo por explorar. Aquí intentaré ser rápido. Primero, existe, sobre todo en efectos Hodge-Guest con macrociclos, un efecto hidrofóbico que no es entropy-driven, sino enthalpy-driven. Dos, recientemente parece que el gas disuelto es más importante para la separación de las fases en el efecto hidrofóbico de lo que solíamos pensar. Tres, aquí, muchas explicaciones de la celulosa son excluyentes, de unas explicaciones de por qué la celulosa estabiliza emulsiones son excluyentes de la posibilidad de que una molécula perfectamente solvatada en agua, hasta el punto de estar disuelta, se adhiera a la interfase agua-aceite. Y sin embargo, esto ocurre. Al fin y al cabo, incluso disuelta, los hidrógenos 1, 3, 5 seguirían estando en posición axial, ¿no? Y cuando el disolvente inmiscible con el agua, la fase orgánica, es particularmente polar, puede darse el caso de octanol, cloroformo, tienen unas interacciones particularmente fuertes en la interfase y se observa un efecto de debilitamiento de los puentes de hidrógeno de las propias moléculas de agua en esta interfase. Finalmente, otro tema que no está todavía con un conocer definitivo y que cabe desarrollar es el de los puentes de halógeno, halógeno-anfígeno o chalcógeno y con nitrogenoides. Aquí doy algunos ejemplos, por ejemplo, entre el yodometano y el formaldehído. ¿Estarían incluidas como van der Waals? Sí, pero con características propias, ¿no? La vacante sigma y todo eso. Bueno, hasta este punto, y llevo ya más de la mitad de la presentación, pareciera que me sigo por la máxima de Unamuno de que inventen ellos, porque estoy dependiendo del trabajo de otros, pero también quise aplicar este conocimiento para resolver cierto problema con la ditizona y el agua, y es que no se llevan bien, no es soluble. De disolver ditizona en agua, además teniendo en cuenta que tiene efectos solvatocrómicos que puede afectar a sus propiedades colorimétricas, disolver ditizona en agua de forma efectiva y estable lleva siendo un desafío desde hace muchas décadas. Así que recientemente un brillante alumno de fin de grado y yo nos propusimos resolverlo en un mes. Obviamente no lo conseguimos, pero creo que hicimos importantes avances y que puede dar lugar a cierta discusión interesante. Bueno, esto sería la ditizona. Cambia de color. Si los R son hidrógenos, tenemos la ditizona sin más. Y está en esa imagen en su forma máximamente conjugada, es decir, con la máxima absorptividad molar. Y es de color verde. Es fácil de dispersar simplemente con bromuro de cetiltrimetilamonio. Pero entonces ya deja de ser verde, ya pierde su máxima conjugación y no es igualmente efectivo ni igualmente estable. De todos los disolventes posibles, pues me temo que el mejor es precisamente uno de los menos verdes, el cloroformo. No solo su solubilidad, la solubilidad de ditizona en este disolvente es mayor que la conocida para otros disolventes, sino que al solvatar completamente las moléculas de ditizona, las estamos protegiendo de los efectos solvatocrómicos con el agua, con otros cosolventes, tautomerismos, reducción, oxidación, etcétera. Algunos son reversibles, otros infelizmente son irreversibles. Así pues, resulta que la forma más práctica era hacer esta emulsión como cloroformo solvatando ditizona, como fase dispersa y que la fase continua fuera agua. Por supuesto, si lo hacemos como tal, esto no es estable. Pero entonces añadimos las nanofibras. Nanofibras oxidadas con tempo, un proceso que aquí ya conoce todo el mundo y que no es muy necesario explicar. Y simplemente con concentraciones superiores al 0,2% en peso, vemos que la solución, que la emulsión, es estable. Es estable y no hay creaming en absoluto, es decir, no cabría ni siquiera calcular el índice de estabilidad de la emulsión entre 0 y 1. Y es estable durante mucho, mucho tiempo. Lo que sí hay es cierta agregación, pero no hay una coalescencia que dé lugar a una precipitación de una de la fase de cloroformo, que es la más pesada, obviamente. Bueno, estos experimentos, no obstante, indican que la estabilidad de la ditizona en cloroformo es cuasi perfecta, por no decir que no hay diferencias significativas al cabo de 17 días, es cuasi perfecta también, o muy buena, la de la ditizona dispersada en nanofibras con cloroformo, y es imperfecta, de hecho, todas las recomendaciones de preparación en etanol, acetona, acetonitrilo suelen insistir en la importancia de que sea usada en el mismo día porque tiene problemas de estabilidad frente a la luz, frente a oxidantes, frente a reductores. Es que incluso usamos un aceite esencial súper antioxidante y, claro, no la oxidó, pero la redujo. Entonces, al final, nos quedamos con el cloroformo. Bien, por supuesto, la nanocelulosa oxidada tiene un potencial Z negativo. Aquí, aunque yo me quedo principalmente con el hecho de que la emulsión es estable, pero podemos ver con que más nanofibras, el tamaño de las gotas con nanofibras absorbidas al cabo de 24 horas, para que alcance sí, una cierta estabilidad, tiende a ser menor, aunque no hay datos todavía suficientes. Cuando especule menos y trabaje más, tendré más datos para poner. Pero un dato también muy interesante es que con una fuerza iónica muy grande, 10% de NaCl y la sal, el cloruro de sodio, podemos decir que el cloruro es ligeramente caotrópico y el sodio ligeramente cosmotrópico, pero no creo que tenga un efecto desestabilizador sobre las fuerzas intermoleculares como tal, aparte de lo que hace la propia fuerza iónica. Bien, aunque cabría esperar una disrupción de la emulsión, lo que tenemos es una desagregación de los flóculos y coágulos ya formados. Y aquí podría explicarse, quizás, por lo dicho antes de la expulsión del gas disuelto, es decir, en ausencia de gas disuelto, puede no haber efecto hidrofóbico y, por lo tanto, no hay fases que separar. Otra cuestión es ¿por qué dice esto Goy y tal, y a mí no me parece ninguna insensatez, de hecho. The reason why tempo-oxidized nanofibers can emulsify oils better than the other nanocelluloses is not known. Quizá esta afirmación no esté suficientemente apoyada, pero tampoco es algo bárbaro. Y destaca que la celulosa oxidada es, por supuesto, más hidrofílica, no menos. El grupo carboxilo se hidrata con mirarlo. Ellos lo hicieron al menos con ciclohexano y octanol. Consiguieron que con octanol se estabilizara con menos nanofibras absorbidas sobre la superficie de las gotas, pero no lo atribuyeron a la formación de puentes de hidrógeno de la cual el octanol es capaz. Y no modificaron la hipótesis inicial de las interacciones con el plano 200. Y a esto me refiero. Aquí, en un patrón de difracción de rayos X, es muy evidente el plano 200, el plano axial, que coincide más o menos con una celda imaginaria. En medio de la celda, si tenemos el anillo de anhidroglucosa, pero también es cierto que si atacamos aquí de frente, nos topamos antes con los hidrógenos 1, 3, el 5 fuera, en este caso, pero nos topamos primero con hidrógenos, y este plano sería más bien el 100, así que para curarme en salud hablaré más bien de planos axiales en general. No obstante, me gustaría, en este caso concreto, porque los últimos resultados son solo con cloroformo, sin ditizona, para que no pueda influir esa opacidad en el Zetasizer, me gustaría señalar cierto experimento de absorción de cloroformo sobre óxido de grafeno y cómo interactúa con energías de absorción que son ¿Del mismo orden de magnitud que los puentes de hidrógeno? Pues, bueno, si es que no son puentes de hidrógeno, porque el epóxido es aceptor de puentes de hidrógeno. Y que son también del mismo orden de magnitud que las interacciones con los electrones pi con, bueno, en una zona así de grafeno sin funcionalizar. Y es posible incluso una reorientación de la molécula de cloroformo, porque si bien sobre hidroxilos o sobre una parte sin funcionalizar es prima la orientación, el cloro mirando al óxido de grafeno, en el caso de los epóxidos, que son aceptores de puentes de hidrógeno, es la configuración inversa, el hidrógeno mirando al grafeno funcionalizado. Por lo tanto, me gustaría concluir que el plano ecuatorial no es insustancial. Sí, en los planos hidrofóbicos axiales tendremos interacciones hidrofóbicas que hay que precisar cuáles. O sea, aquí los dipolos del cloroformo con los dipolos inducidos de los CH en los planos axiales. Pero luego, en los planos ecuatoriales donde nos encontramos los hidroxilos, esta unión está claramente favorecida entálpicamente con el cloroformo respecto a las uniones con los CH. Puedo recurrir, para ejemplificarlo, a las interacciones que conocemos con el metanol, el etanol, el propanol. Sabemos que termodinámicamente lo más favorecido es la interacción en la cual el cloroformo actúa como aceptor de ese hidrógeno del OH del alcohol sencillo. Y si esto puede ocurrir en agua, si esto puede tener lugar en medio acuoso, bueno, simplemente les recuerdo que los coeficientes de partición agua-cloroformo, igual que los coeficientes de partición agua-octanol, están disponibles, y lo que se va a la fase orgánica del metanol, el etanol, el propanol, no es nada despreciable, y a partir de cuatro carbonos empieza a irse más al cloroformo. Por lo tanto, son interacciones de las cuales no consigo ver por qué no sucedería precisamente en este eje carbono, cloro, hidrógeno, oxígeno, siempre asumiendo que no habría un efecto caotrópico, que no habría una disrupción de la estructura cristalina de la celulosa 1 beta, pero no veo por qué no ocurriría en los mismos planos hidrofílicos uniones dipolo-dipolo entre los hidroxilos expuestos y el propio cloroformo que tiene dipolos permanentes. Así pues, tendríamos, sí, en los planos axiales las llamadas interacciones hidrofóbicas, pero en planos ecuatoriales tendríamos tanto unión con agua como con cloroformo en cierta medida. Esto hay que tomarlo con precaución, pero no veo por qué no pudiera ser posible. Así pues, se asemejaría el negar esta posibilidad, el decir que la parte hidrofílica de la celulosa solo interactuaría con el agua, a hacer la simplificación de que un surfactante iónico solo interactúa con el agua con su cabeza polar. Y me despido con unas nanofibras ordenadas isotrópicamente de forma aleatoria. Y por favor, cualquier pregunta, crítica, los tomates de la cafetería son frescos.
Muito obrigado pela apresentação, muito interessante, muito complexa em vários aspectos. Certamente a organização dessas nanofibras não é tão
aleatória,
mas a apresentação está aberta, então, a perguntas. Se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Duas colocações que me ocorreram, são muitos dados e difíceis de serem discutidos em tão pouco tempo, mas quando você coloca em função dessa interação solvente-nanocelulose ou sistema de solventes que você está usando, Você menciona deslocamentos ipso e batocrômicos e as relaciona com efeitos hipocrômicos. E eu não entendi como, porque, na verdade, ipso e bato gerariam efeitos opostos em termos de deslocamento batocrômico ou hipercrômico. Hipocrômico ou hipercrômico. Então, como é que isso conversa em termos de propriedade de solvente? Entende minha pergunta?
Sim, o que queria dizer é... temos um pequeno efeito batocrômico no caso das nanofibras dispersas em água cloroformio por causa da maior polaridade, porque este cloroformio extraído está saturado em água, está saturado em água, obviamente. Mas o que quería dizer era analizar os espectros de ultravioleta visível procurando os efectos isocrómicos ou batocrómicos, não querendo dizer que os encontraria, só procurando. É verdade tamén que depois da degradação, que é primeiro un tautomerismo e depois pode ser unha redução irreversível, mas pode ser que a degradação parece, mesmo en etanol, un efeito ipsocrómico no primeiro pico, no 400 e tal, e ese efeito é moito difícil de explicar. Eu non sei, porque o etanol realmente é máis polar do que cloroformio, então termos este pico máis para a esquerda, non sei como se pode explicar, se calhar con a menor conjugação. De qualquer maneira, o efeito hipocrômico
de qualquer maneira, você está comparando um solvente prótico com um solvente aprótico. Isso certamente muda completamente a tua...
Sim, sim.
E você tentou... existem alguns estudos orientados no sentido de interpretar a força dessas ligações de hidrogênio, até mesmo a proximidade delas, utilizando ressonância magnética nuclear... ou mesmo estudos de medidas de FTIR, de FTIR também, mas principalmente RMN. Você chegou a pensar em aplicar RMN de prótons ou de hidrogênio nessas medidas?
Sim, e de relaxação também. Pensei, mas ainda não fiz, porque são resultados muito, muito recentes. E é verdade que... Neste caso, há poucas coisas. Eu acho que porque simular molecularmente toda uma fibrilha de celulose não é fácil. Seria muitas cadeias, toda a água. Mas, sim, deveria fazer um bocadinho de NMR.
Seria alguma coisa interessante.
Sim, sim, sim.
Ainda temos tempo para uma pergunta. O Miguel prometeu a mim que ele faria pelo menos uma pergunta por apresentação. Não, então, não, por enquanto, ele vai bem. Só não fez a apresentação para a sua própria apresentação até agora. Miguel,
estou,
por favor.
Tentando aprender. Minha pergunta é, existe também o Pickering effect, digamos, o efeito de Pickering, quando temos baixa carga na nanocelulose?
Cuando tenemos carga...
Bajo contenido de carboxilos o baja carga.
Sí, 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 sí. De hecho, sí, parece que existe tanto con mucha carga como con baja carga. En el caso de con muchísimo álcali, se ha probado que se adhiere a la interfase, y en el caso de microfibras, prácticamente sin contenido de carboxilo, con bajísima carga, bueno, siempre tendrá alguna pequeña carga negativa superficial, pero incluso con bajísima carga parece que funciona. No obstante, no siempre tiene la misma absorción sobre la gota de la fase dispersa.